Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sabandeños son una agrupación de música popular canaria, nacida en 1965 en Tenerife, territorio de las Islas Canarias, en España. Son los máximos exponentes de la música tradicional de las islas y el grupo canario más reconocido en el ámbito internacional. Han llevado su música con gran éxito por toda la geografía nacional y han realizado conciertos en diferentes continentes. Con ellos escuchamos Alma Llanera.
Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, para nada la rubia crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera, de la Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la casa de la rosa y del sol.
Avances en un 82% en el cumplimiento de vacunación antirrábica en la región. El gobernador de Jalisco pide a los alcaldes reforzar las medidas de vigilancia para contener los contagios del nuevo coronavirus. La detección de cáncer de mama se realizará bajo protocolos preventivos de coronavirus, confirma el secretario de Salud Jalisco. México carece de recurso para aplicar una segunda prueba a pacientes diagnosticados con COVID-19. El confinamiento no debe ser sinónimo de sedentarismo, señala experto. Y en el perfil de esta semana recordaremos la historia de la tapicería Hernández de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Saludamos a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, desde luego a quienes nos siguen a través de internet en nuestra página udgtv.com/radioudg/Colotlán y a los oyentes que tenemos a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información, pero quiero recordarles también que si lo desean pueden estar en comunicación directa con nosotros. Los números telefónicos de cabina son el 499-992-4233 u 800-701-9999. Hace unas semanas, mediante la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica, se reforzó la aplicación del biológico a perros y gatos de la zona, adaptándose a los lineamientos generales de sana distancia, filtros sanitarios y medidas de higiene ante la pandemia por COVID-19, a fin de brindar protección a los usuarios y a los vacunadores. Sin embargo, a causa de la contingencia, se ha decidido mantener las campañas vigentes en lo que resta del año. En el caso de nuestra región, se han aplicado 23.790 biológicos, informó Salvador García Hernández, médico adscrito al programa de zoonosis del OPD Servicios de Salud Jalisco.
Se llevó a cabo esta campaña de vacunación en todas las regiones sanitarias del estado, incluida la región sanitaria 1 Norte Colotlán, en donde se tiene una meta establecida de 29.170 dosis para todo el año. No obstante, durante esta jornada nacional, más las dosis que han aplicado a lo largo del año, llevan 23.790 dosis aplicadas, lo que equivale a un 82% del cumplimiento de la meta anual. Por el interés que tenemos para poder proteger a los animales buscando reducir los riesgos de transmisión de la rabia al humano, vamos a continuar con esta jornada de vacunación antirrábica de forma permanente hasta el término del año, con la estrategia de barrido casa a casa, con la finalidad de alcanzar en la región sanitaria 1 Norte Colotlán el 18% restante para el cumplimiento de la meta.
La colaboración de la sociedad juega un papel importante en el hecho de evitar brotes de rabia. Por ello es fundamental que las personas se responsabilicen de sus mascotas, comentó el médico al cuestionarlo sobre los animales en situación de calle que en ocasiones no reciben la vacuna.
Es muy importante lo que tú estás comentando y va muy de la mano con el lema de esta Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica, que dice tal cual: el vacunar a tus animales de compañía es tarea de todos, protégelos contra la rabia. Esto quiere decir que el lograr coberturas adecuadas de vacunación antirrábica canina y felina no es una responsabilidad exclusiva de Secretaría de Salud o de ofrecer servicios de salud en Jalisco, sino que aquí tienen que intervenir forzosamente los municipios con los cuales se comparten la responsabilidad de brindar un medio saludable para los ciudadanos, además de las asociaciones civiles, escuelas de médicos veterinarios y demás grupos organizados de la comunidad. Específicamente en esta jornada de vacunación, la Secretaría de Salud ha estado trabajando en conjunto con los municipios, que son los que directamente ven el tema relacionado con los animales en situación de calle, y con las asociaciones protectoras de animales.
García Hernández agregó que las mordeduras de perros suelen ser las que más ocurren y las estadísticas regionales son muy similares a las del estado. Por ello es importante vacunar a los caninos y felinos para evitar contagios de rabia.
Siempre van a ser los perros. Alrededor del 89% del total de agresiones en el estado, en donde se recibe notificación de entre 4.000 a 4.500 agresiones por año, el 89-90% son agresiones por perro. Y esto incluye a la Jurisdicción Sanitaria 1 Norte Colotlán con esta misma estadística. No obstante, debemos hacer mención de que la región sanitaria ha hecho un esfuerzo enorme al tener esas coberturas de vacunación que, de acuerdo a la OMS, ya reducen en mucho el riesgo de circulación del virus rabia con perros y gatos. No obstante lo anterior, es importante que, tomando mano del resto de las estrategias del programa para la prevención y control de la rabia, la población esté consciente de cuáles son los datos clínicos de un animal sujetivo de esta enfermedad y de los riesgos que tiene tras la agresión, ya sea de un perro, un gato o un animal silvestre.
El especialista insistió en la importancia de la vacunación de perros y gatos y concluyó mencionando que ante la mordedura de cualquier animal se acuda de inmediato a recibir atención médica. Esta es información que nos ha preparado mi compañero Gonzalo Vela y, pues bueno, que resalta la importancia de la aplicación de la vacuna antirrábica a nuestras mascotas, además de la responsabilidad que debemos tener con este tipo de animalitos que decidimos tener en algún momento, adoptar en algún momento. Así que, pues bueno, es por supuesto fundamental ser conscientes de este servicio de salud que deben recibir y además reiterar que, pese a la pandemia, no se suspende el servicio de vacunación, continuará por los meses que restan del año, por supuesto implementando los protocolos establecidos para prevenir contagios de coronavirus en humanos. Y en otros asuntos les comento que no se oprimirá el botón de emergencia en Jalisco, pero tampoco habrá permiso para abrir nuevos giros. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Jalisco acumula a este 6 de octubre 73.910 contagios de COVID-19 y mantiene una ocupación hospitalaria por debajo del 20%. Sin embargo, y con base en el incremento que se ha observado en jóvenes de entre 15 y 34 años, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado, hizo un llamado puntual a los alcaldes para que retomen la aplicación y vigilancia de las medidas sanitarias, esto en los diferentes establecimientos.
No hay condiciones para avanzar en la apertura de nuevas actividades. Lamentablemente, no podemos todavía pensar en el regreso a clases presenciales. Tenemos que actuar con prudencia y medir con cuidado cada paso que demos para no lamentarnos después. A los presidentes municipales les pido con toda claridad que vuelvan a aplicarse a fondo en la vigilancia de los protocolos de seguridad de las distintas actividades económicas en nuestro estado. Sin su apoyo, la estrategia que hemos construido no puede funcionar. Las reglas son para cumplirse. Y confío en que las autoridades municipales volverán a hacer valer este principio.
En el mensaje que emitió en la red social, Alfaro Ramírez aseguró que no hay condiciones para continuar con la reapertura de actividades y reconoce también un relajamiento de medidas que ha cobrado ya una factura en este estado.
Esta realidad se ve reflejada en un dato duro. Los contagios han aumentado en la población más joven, que es la que menos está cuidando. El 40% de los contagios se dan en la población de entre 15 y 34 años. Eso se refleja también en el hecho de que, aunque hay más contagios, también hay menos hospitalizados, porque los jóvenes son más resistentes. Pero se nos olvida que esos jóvenes contagiados que no van al hospital pueden contagiar a sus padres y a sus abuelos, quienes están mucho más expuestos a la muerte. Así de claro. Por eso hoy, Jalisco nos necesita a todos, comprometidos a volver a hacer las cosas bien. Con el cambio de temporada empieza el frío, lo que significa que llega la influenza y otras enfermedades respiratorias, las cuales todavía no sabemos cómo nos afectarán si se combinan con el COVID-19.
El mandatario estatal destacó que los casos activos detectados con Radar Jalisco superaron los 4,000 y que en los últimos 15 días, por cada 100 pruebas realizadas, alrededor de 40 son positivas, por lo que volvió a insistir en la aplicación del botón de emergencia como una medida de contención urgente.
Lo hemos hecho muy bien, pero esta es una carrera de resistencia y todavía estamos lejos de terminarla. Sin haber una fecha clara de cuándo estará lista la vacuna, las siguientes semanas serán decisivas para no perder todo lo que hemos logrado juntos y con el esfuerzo de todos. Entiendo que el cansancio es enorme. Han sido meses muy duros y en los últimos días hemos aflojado la disciplina y el compromiso individual para mantener las medidas preventivas que representan la única manera de cortar la cadena de contagios.
Alfaro Ramírez insistió en que en las próximas semanas serán decisivas en esta lucha que aún está lejos de terminar y que definitivamente requiere de la participación de todos. Ana Cristina, toda esta información, bueno, pues él ha hecho pública a través de la red social y pidiendo de manera muy puntual a los alcaldes de todos los municipios que se ejerza esta vigilancia, porque como advierte, las reglas son para cumplirse y bueno, pues también de parte de la autoridad ha habido una omisión o una relajación en ese sentido, reconoce el gobernador.
Así es, Lupita, ha sido muy evidente esa, vamos a llamarle, ese relajamiento de las medidas y por supuesto que se ve reflejado en los resultados locales, regionales, estatales y por supuesto nacionales. El asunto es que el problema sigue vigente, los casos siguen en incremento y no podemos olvidarnos de que ahí está esta situación y las autoridades están para hacer cumplir la ley, ¿no? Los reglamentos. Ha sido muy evidente cómo se ha tomado un ritmo de vida casi normal por muchas personas, y vayamos por ejemplo al caso de las plazas, tan fácil como eso, y estamos hablando de espacios abiertos.
Claro.
En cambio, por ejemplo, el tema de las fiestas que son en lugares cerrados y que superan por supuesto la presencia de 50 invitados por mucho, la triplican según el tipo de fiesta, pues es mucho peor aún, ¿no?
Así es. De ahí también este llamado muy puntual que hace el gobernador a todos los alcaldes, porque, bueno, les dice de manera puntual, no hay que volverse a aplicar, porque definitivamente ya está cobrando una factura este relajamiento. Se había pensado en regreso a clases, que definitivamente no es posible, de acuerdo a lo que comenta el gobernador. Y también, bueno, pues se pedía ya que se abriera la totalidad de negocios,
¿no?
Y que volviera esto a la normalidad, a esa normalidad que teníamos antes de la pandemia,
claro. Pero
que la evidencia, pues definitivamente no permite que esto ocurra. Y también la preocupación que existe por el cambio en la temporada y, bueno, otras enfermedades que advertía el mandatario. No sabemos qué relación van a tener con COVID-19 o, mejor dicho, qué complicaciones pudieran generar, ¿no?
Exacto, es que se sigue conociendo sobre este virus. No hay un panorama completo para quienes lo investigan. Y por supuesto que hay que estar preparados. Si las cosas se han agravado, es sobre todo por la irresponsabilidad ciudadana que hemos percibido y no podemos responsabilizar del todo a las autoridades. No es cierto que se han permitido cosas que por la situación de la pandemia no deberían estar ocurriendo, como por ejemplo la apertura de ciertos giros comerciales.
Exacto.
Pero bueno, nuestra responsabilidad, esos lugares no estarían funcionando si nosotros como ciudadanos no acudimos.
Exactamente.
En fin, son muchos los detalles y tenemos un ejemplo también muy claro de la romería de ayer. Aunque sí hubo una disminución evidente de personas y además no se permitió la instalación de negocios en las zonas aledañas al templo, como normalmente hemos visto esta dinámica, pues fue mucho, un número importante de personas el que se congregó para esta romería. Y en el caso del templo, pues ahí es donde se acumula mucha gente, y si hubo algún contagio, en una o dos semanas estaremos conociendo estos datos.
Así es, habrá que esperar entonces. Y bueno, en el caso de la romería, que también durante el transcurso del día, aunque no se llevó como otros años, sí fue evidente la aglomeración de personas, estas reuniones familiares, y bueno, pues habrá que esperar, en efecto, estos próximos días, cuál va a ser la incidencia que se registre en el municipio y pues aquí en la región, ¿no?
Exactamente, Lupita. Pues bueno, te agradezco mucho estos detalles, esta información que es importante tener presentes y en la que vale la pena insistir, porque es la salud de todos, no solamente de una o dos personas, ¿no?
Es
la salud de todos la que está en juego aquí. Vamos a nuestra primera pausa, en breve estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, la detección de cáncer de mama se realizará bajo protocolos preventivos de COVID-19, confirma la Secretaría de Salud Jalisco. Y México carece de recursos para aplicar una segunda prueba a pacientes diagnosticados con COVID-19.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 6 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bruno. En 1887 nace el periodista, novelista y político mexicano Martín Luis Guzmán, cuya obra plasma el proceso y consolidación de la Revolución Mexicana, autor de La sombra del caudillo y El águila y la serpiente. Muere el 22 de diciembre de 1976. En 1907 nace el cuentista y compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler, Cricri, también apodado El Guasón de las Teclas, autor de más de 200 temas musicales para niños, los cuales han sido traducidos a varios idiomas. Su gusto por la astronomía lo lleva a hacer diversas investigaciones y en 1951 ingresa como miembro activo de la Sociedad Astronómica Mexicana. Muere el 14 de diciembre de 1990. En 1932 nace el poeta y escritor mexicano Juan Bañuelos, miembro fundador del Ateneo de Chiapas. Junto con otros colegas publica Puertas del Mundo. También es autor de Espejo Humeante, La Guitarra Azul, Poesías y Donde Muere la Lluvia, entre otras.
Mañana el dólar se compra a 20 pesos con 73 centavos y se vende a 21 pesos con 63 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 71 centavos y se vende a 25 pesos con 69 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Quiero comentarles que la detección de cáncer de mama se realizará bajo protocolos preventivos de COVID-19. Es un tema que no puede descuidarse. Y bueno, pues así lo confirma la Secretaría de Salud Jalisco. Te escuchamos con estos detalles, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues durante el mes de octubre, en el estado de Jalisco se fortalecerá la realización de mastografías, siguiendo en todo momento los protocolos recomendados por la autoridad sanitaria. Para evitar contagios de COVID-19, todas las instituciones del sector salud se han comprometido a impulsar esta campaña intensiva de tamizaje, ofertando este examen mediante citas y bajo una ruta segura que observe las medidas de prevención. Esta ruta incluye evitar aglomeraciones, la sanitización de los espacios donde se lleva a cabo la toma de mastografía, la toma de temperatura, uso de gel alcohol y cubrebocas a las usuarias, así también al personal de salud. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Jalisco, hasta el momento no se ha registrado ninguna defunción de COVID-19 asociada al cáncer de mama, ni tampoco se tiene registro de casos confirmados con esta comorbilidad, algo que se espera mantener pese a que se redoblará la oferta de tamizaje para mujeres a partir de los 40 años. Para la realización de citas, se pide a la población consultar las páginas web y o redes sociales oficiales de la institución en la que tiene derecho a audiencia o bien las de la propia Secretaría para Población sin Seguridad Social. De acuerdo con el reporte más reciente en el tema de COVID, Jalisco suma 671 casos nuevos detectados en el sistema radar y país se acumulan ya 73.910 contagios confirmados, esto de marzo a la fecha. Ese mes es precisamente cuando se registra el primer enfermo en el estado. Asimismo, se reportan 17 fallecimientos más a causa de la enfermedad y, como en todos los casos, se precisa que no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron en las últimas semanas, pero es hasta esta fecha que se notifican por parte de las distintas instituciones a la plataforma del CISBER. Entonces, a esta fecha se acumulan un total de 3.398 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Se tienen casos en 124 de los 125 municipios del estado. En el caso de los contagios activos, son 87 los municipios que mantienen esta incidencia, es decir, estas personas positivas que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días, de tal forma que sumando los casos o los resultados negativos, se tienen reportados en Jalisco 156.550 casos descartados y también se da cuenta de 3.871 casos activos. Reiterar que en este apartado, pues son personas que empezaron con síntomas en las dos últimas semanas. De tal forma que a través de Radar Jalisco y también de acuerdo con la información emitida por la dependencia estatal, la entidad llega al 6 de octubre con 73.910 casos acumulados. Se han descartado, como ya se mencionó, 156.550. Se tienen bajo sospecha 3.244 y han perdido la batalla 3.398 personas. En el caso del norte de Jalisco, también hay un incremento en municipios de esta zona. Colotlán tiene 156 casos acumulados, Bolaños se mantiene con 25, Mezquitic suma 17, Totatiche tiene 16, Huejuquilla el Alto tiene 13, en San Martín de Bolaños y Chimaltitán hay 7 en cada uno, Santa María de los Ángeles tiene 5 casos, Huejúcar tiene 5 casos también y en Villaguerrero son 4. Ana Cristina, estos son los números que se mueven todos los días con base en la evidencia que muestra la Secretaría de Salud en este estado.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por este reporte que nos compartes. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
El tratamiento para el cáncer de mama podría estar en el veneno de abeja. Desde hace miles de años, las abejas han proporcionado a los humanos sustancias que se han empleado con fines medicinales, como la miel, el propóleo, pero también su veneno. El veneno de abeja se ha utilizado tradicionalmente para tratar la artritis, enfermedades de la piel o el dolor. Se conocen también sus efectos anticancerígenos, en particular en el cáncer de próstata y de mama, pero hasta ahora no se conocía a nivel molecular cómo actuaba el veneno de abeja para combatir el cáncer, especialmente en el cáncer de mama. Un grupo de investigadores del Instituto de Investigación Médica de Harry Perkins de Australia ha descubierto que el veneno de abeja, y en especial uno de sus componentes, la meltina, tiene efectos antitumorales precisamente en el cáncer de mama, que es el tipo de cáncer más común en las mujeres de todo el mundo. El estudio demostró que el veneno de abeja mata rápidamente las células cancerosas más agresivas y difíciles de tratar. Comprobaron que cuando la meltina se combinaba con la administración de los medicamentos de quimioterapia habituales, aumentaba su eficacia para frenar el crecimiento de las células tumorales. En el experimento, suministraron a ratones el veneno de abeja en concentraciones que consiguieron eliminar el 100% de las células cancerosas, sin afectar significativamente a las células sanas. Los investigadores extrajeron el veneno de unas abejas concretas que se encuentran entre las más saludables del mundo. son las de las colmenas de la Universidad de Australia Occidental y algunas de Irlanda e Inglaterra. Primero las durmieron con dióxido de carbono y después las congelaron para posteriormente extraerles el veneno e inyectarlo en los ratones. Durante el estudio, vieron que la meltina tenía otro poderoso efecto. Descubrimos que está interfiriendo con las principales vías de transmisión de mensajes o señales del cáncer, que son fundamentales para el crecimiento y la replicación de las células cancerosas, indica la doctora Duffy, autora del estudio. Es decir, no solo mataba a las células cancerosas, sino que también impedía que se multiplicasen. La doctora Duffy espera que este descubrimiento lleve a crear un tratamiento para cáncer de mama triple negativo, el tipo más agresivo que representa del 10 al 15% de todos los cánceres de mama y que actualmente no cuenta con terapias efectivas. Por ahora, las investigaciones solo se han comprobado en ratones y queda mucho por hacer. El veneno de abeja y la meltina también han demostrado tener efectos antitumorales en enfermedades como la leucemia, el cáncer de ovario, el melanoma, el glioblastoma, el cáncer de cuello uterino y el de páncreas, y también en algunos tipos de cáncer de pulmón. El veneno de abeja es muy accesible y es rentable producirlo en grandes cantidades. Si en algún momento sale a la luz el fármaco, muchas comunidades del mundo podrán beneficiarse de él. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les invitamos a que recordemos la historia de la Tapicería Hernández de aquí de Colotlán, que pues es un trabajo que implementa toda una familia. Escuchemos.
Desde las 6 de la mañana y dependiendo del trabajo que tengan, la familia Hernández se levanta a realizar las actividades del día en su tapicería familiar, una tarea que llevan desempeñando desde hace ya 25 años en Colotlán. La necesidad de salir adelante y obtener un patrimonio llevó el matrimonio del señor Hilario Hernández y Delia Rosales Rivera a emprender este negocio. La señora Delia realizaba trabajo de bordado de pita y en una primera parte enseñó a su esposo este oficio y debido a la experiencia que adquirió él en Estados Unidos decidieron dedicarse a la tapicería.
Yo bordaba cintos piteados. Entonces él me decía que él sabía tapizar. Y yo en algún momento dudaba, pues, porque como no lo miraba yo que lo hubiera hecho, yo dije, ay, no, a lo mejor no vamos a gastar nada más así, ¿verdad? Y ya me dijo, no, sí, yo sé tapizar, dijo yo. Y él estaba en Estados Unidos. Lo enseñé a bordar, bordamos un tiempo. Y se volvió a regresar a Estados Unidos. Y luego ya juntó un dinerito y se vino. Y ya cuando él se vino, fuimos a Guadalajara. Compró una máquina, ya él traía su compresor, su caja de herramienta. La máquina le costó 2,5 millones en aquellos entonces, hace 25 años.
Cuando suene el mariachi. La familia Hernández está conformada por 7 integrantes, Hilario, Delia y 5 hijos, y Dania, Eric, Carlos Hilario, Oscar e Irian. Sin embargo, aunque todos han apoyado en el taller, solo los padres y Eric realizan las actividades de tapicería.
Bienvenidos a la fiesta de la música. Te salió por ahí a la plaza y platicó con el señor Arnulfo Huerta, que en paz descanse. Y ya le dijo que iba a comenzar con la tapicería. Y dijo el señor Arnulfo, ah, me parece bien, dice, comienza con mis sillas. Y entonces comenzamos con sus sillas del señor Arnulfo. Y nosotros no teníamos nada, solamente la máquina, esta caja de herramienta. Tendíamos las telas en el piso para cortar. Y ya, tapizamos las sillas del señor, le gustaron mucho. Y luego las miró doña Licha, la señora esta Carmela, los que tenían el restaurante aquí en la central. Entonces ya ellas también, y ya de ahí se fue extendiendo, y hasta hoy día, gracias a mi Padre Dios, no nos ha faltado trabajo.
Desde aquí, desde Jalisco.
Hace 34 años fue cuando decidieron formar esta familia, pero no fue hasta hace 16 cuando se casaron. Ahora son una familia muy unida y parte de su bienestar es gracias al trabajo que desempeñan.
Pues nosotros comenzamos con nuestra relación de pareja. Yo tenía 18 años y nos casamos hace como 16 años o 15 años. Y ya de ahí fue un triunfo en la vida para nosotros. Es muy bonito. Yo me siento muy contenta de este trabajo porque gracias a él, a Hilario, mi esposo, hemos tenido este taller tan hermoso y unos clientes maravillosos.
El espacio y la falta de un lugar adecuado para ejercer este oficio es uno de los retos que se han enfrentado. Sin embargo, aunque aún tienen problemas por ello, se han sabido adecuar para no dejar de trabajar.
Lo más difícil para nosotros ha sido esto, que cuando nosotros iniciamos con la tapicería, nosotros rentábamos y andábamos de aquí para allá y de allá para acá. Entonces luego ya compramos aquí y para nosotros fue muy duro también, fue muy pesado. ¿Por qué? Porque es muy pequeño el espacio. Entonces vivíamos con 5 niños y nosotros 2.
Desde aquí, desde Jalisco, con gusto los invitados. Poco a poco, los hijos comenzaron a integrarse en esta labor, y aunque no todos se dedican a la tapicería, han aprendido el valor del trabajo. Ahora cada uno se desempeña en diversas actividades.
Cuando los niños ya estaban de 8 años, por decirlo, 9 años, no, pues teníamos mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Y llegábamos con la camioneta, con los sillones. No, mis hijos les encantaba eso. Era para ellos algo tan bonito. Usted sabe que el dinero siempre ha sido difícil. Y entonces, cuando llegaban los sillones, ellos escuchaban que se oía ruido, que había monedas. Entonces, mis hijos, de ahí yo creo que también a ellos les ha gustado mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque ellos se daban la tarea de desbaratar los sillones. Y sacaban el dinero y entraban y, ¡ay, mira lo que saqué! Y me enseñaban, ¡ay, y cuándo traen los sillones! Y ellos se entusiasmaban mucho por lo de los sillones.
La familia Hernández ha sido siempre muy trabajadora. 2 hijos tienen un taller de soldadura, una de sus hijas trabaja en una institución y la más chica se dedica al mariachi. Eric es el más interesado en seguir con el negocio familiar y aunque siempre ha trabajado en este oficio, no fue hasta hace 2 años cuando decidió dedicarle más tiempo.
Principalmente cuando llega un vehículo, llegan muebles o eso, yo me desempeño en desarmar, acomodar todo para que mi mamá corte y mi papá cosa y yo vuelvo a instalar otra vez. Entonces cuando llegan muebles los desarmo, arreglo los resortes, los acoplo todo para poner esponja y seguir dándole seguimiento al trabajo. Cuando no están ellos o que agarro un trabajo yo, por ejemplo asientos de motos o asientos de carro X, pues igual yo hago todo el trabajo y me pongo a coser, los hago y ya busco más o menos el material o que el cliente escoja, entonces ya el trabajo lo termino yo. En sí desempeño ya todas las labores que se realizan aquí en la tapicería. En las quietas madrugadas se oye un dulce
despertar. Eric ya cuenta con la experiencia necesaria para manejar el negocio. Quiere dedicarle 30 años más. Dentro de sus propósitos es hacer crecer la empresa y generar empleos.
Ahorita a mi visión que tengo para mi futuro, al menos dedicarme unos 30 años más para ser productor y después ya cuando sea una empresa madura, ya solamente delegar actividades. Yo nada más estar como supervisor o viendo que se estén cumpliendo las cosas que tengo planeadas o que pienso hacer. Suena el arpa vieja.
Los padres no tuvieron la oportunidad de estudiar y aunque Eric ha pensado en ocasiones abandonar los estudios, la señora Delia lo aconseja para que continúe preparándose y que pueda llegar aún más lejos.
Lo mismo que yo.
No terminamos ni primaria. A mí me hubiera gustado mucho haber estudiado, no lo tuve. Entonces, nada más él está estudiando. Los demás no están estudiando. Irian también está estudiando. Es Eric y Irian. Los demás no, se dedicaron mejor al taller, a trabajar, al trabajo, pues, ¿verdad? Eric a veces me dice, mamá, ya me cansé, no quiero andar yendo y viniendo y aquí desatiendo, no atiendo bien aquí, no atiendo bien la escuela. Y le digo, Eric, le digo, por favor, haz caso de tu estudio y te va a servir de mucho. Porque si yo que no estudié, nosotros dos que no estudiamos, ¿a dónde estamos llegando? Yo creo que él con estudio, él va a llegar más alto. Eso es por lo que yo le exijo a él el estudio.
Nunca les gusta decir no a los clientes y han hecho trabajos no solo en la región, sino también fuera. El que su hijo se extienda en el negocio es una de las metas en la vida del señor Hilario y la señora Delia.
Pues ahí la llevamos, pero de todas maneras yo fui el que inicié la tapicería y todo eso. Los principios que les dimos a mis hijos y que sigan adelante.
Yo opino que sigan adelante, que sigan siendo buenos servidores y que crezcan mucho más que nosotros. Eso es lo que yo pido para mis hijos y les agradezco mucho el que nos apoyen, porque ellos también como hijos nos están apoyando, nos han apoyado. Entonces, para mí es un gusto y es un placer ver a mis hijos cómo están trabajando. La luna,
y poco a poco la marea. La familia Hernández cumple el 8 de marzo 25 años de haber iniciado con el oficio de tapicería, un patrimonio y una actividad que han forjado a todos sus integrantes, sin duda alguna, una familia emprendedora y trabajadora. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Ningún estado tiene el recurso para aplicar una segunda prueba a quienes fueron infectados de COVID-19, advierte el vocero de la Secretaría, en Zacatecas. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los estados tienen la libertad de implementar los mecanismos que consideren pertinentes para tamizar a la población y detectar con oportunidad los contagios del nuevo coronavirus. En Zacatecas han optado por aplicar la prueba PCR, aunque no se realiza la población en general, así lo precisa Jesús Gerardo López Longoria, vocero de los servicios de salud en ese estado.
Perdón, Lupita.
No se preocupe, doctor. Entiendo muy bien.
Era parte de lo que te decía. Uh-huh. Disculpa, no te escuché la pregunta.
Sí, me gustaría preguntarle, doctor. Las pruebas rápidas no se están aplicando en la Secretaría porque no tienen la misma confiabilidad ni sensibilidad. Muchas de estas no tienen ni siquiera el aval de la Secretaría de Salud Federal a través de la COFEPRIS y no aparecen en las plataformas en ningún lado del país. Con relación a la prueba PCR, ha sido la propia Secretaría de Salud Federal quien instruyó a los estados que se suscribieron al convenio de INSABI, y Zacatecas es uno de ellos, que comentaron que enviarían las pruebas para tamizar a la población que fuera susceptible de estar infectada. Es decir, la que presenta síntomas se le hace la prueba, si cumple con los criterios que hagan pensar que esta persona tiene una infección, también se le aplica la prueba, y la razón es bastante lógica: el recurso económico no existe para tamizar a toda la población, así lo comenta el vocero. Señala además que la dispersión de casos y la evolución de la pandemia ha generado cambios en las acciones para diagnosticar la enfermedad, algunas motivadas por la evidencia médica y la falta de recurso para aplicar una segunda prueba a quienes fueron diagnosticados con esta enfermedad, señala.
Cuando la epidemia estaba, sí se hablaba de una segunda prueba. Después de eso sacaron los lineamientos y ya no se le están haciendo. Se considera que a partir de la que la persona presenta síntomas, ya hay una semana previa en la que ya se infectó, el virus se replicó y empezó a transmitir y a contagiar. La semana donde es captada y una semana completa más es donde se considera que esa persona puede todavía seguir infectando a otras personas. Y en la segunda semana, ahí ya no se le considera infectante. Es decir, son dos semanas a partir del diagnóstico. La primera semana eres infectante, la segunda ya no. Porque es el tiempo en el que se observa que nuestro sistema inmunológico es capaz de neutralizar el virus. Esa es la razón por la que ya no se hace una segunda prueba.
López Longoria reiteró que la dispersión del virus se ha presentado de manera puntual en cada localidad. De este modo, en Zacatecas les ha permitido ubicar a los municipios en por lo menos dos bloques y a partir de entonces determinar las medidas a seguir. Y es que en los municipios el comportamiento de la epidemia ha sido de distinta forma. Por ejemplo, los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo forman este primer bloque donde se ha focalizado el 73% de todos los casos que se han identificado en este momento, y en el segundo bloque, integrado por 10 municipios, hay también evidentemente casos, pero la magnitud ha sido más discreta. En este bloque se encuentran Sombrerete, Río Grande, Calera, Nochistlán, Villa de Cos, Loreto, Ojo Caliente, Jerez y Tlaltenango, que en el caso muy puntual de este municipio, hace apenas unos meses comenzó a integrarse a la lista de incidencia y de manera abrupta comenzó a registrar contagios. Esto se debe a que los brotes han surgido en las reuniones que aglomeran a varias personas. El vocero de la Secretaría de Salud comentó que en el caso de Tlaltenango, el monitoreo que ellos realizan les ha permitido entender que el comportamiento ha sido discreto, así lo menciona él, y que aquí, como en otros municipios, lo que predomina es el contagio en las formas de brote, esto porque las familias se están reuniendo en diversas festividades. El vocero de la entidad zacatecana insistió en que nadie tiene el recurso para aplicar una segunda prueba a quienes fueron infectados de COVID-19, y esto pues también les ha impedido darle un seguimiento de diferente forma a la pandemia, aunque la evidencia médica indica que las personas que tuvieron ya esta infección en este lapso pues no están infectando a más personas porque su sistema inmunológico fue capaz de neutralizar el virus. Ana Cristina, estas son las apreciaciones del especialista zacatecano y, bueno, pues también la explicación que da por qué en este estado, como en todo el país, no se está llevando a cabo una segunda prueba para confirmar que, en efecto, quien ya fue diagnosticado con esta enfermedad, pues está libre de ella.
Sí, Lupita, son varias las cosas que se comentan al respecto. Por ejemplo, hay lugares en los que sí se han hecho las pruebas, la segunda prueba, pero el recurso en efecto no es suficiente. En el caso del estado de Zacatecas, pues también hay toda una situación con relación a las pruebas, porque el mismo secretario de Salud decía que no le ve sentido a la aplicación de estas pruebas porque considera que no sirven para nada, y así lo dijo, ¿no?
Así es.
Pero se ha tenido que recurrir a ellas, aunque también sé del caso de personas cercanas que tuvieron la sintomatología, pero, por ejemplo, en el lugar donde las atendieron, decían, de 10 personas que llegaron, solo una va a poder ser atendida para hacerle la prueba. Los demás, según el tipo de síntomas, consideren que tienen el virus, hay que aislarse y comportarse como una persona infectada, con todo el protocolo. Entonces, pues también esto en materia preventiva puede funcionar, pero al mismo tiempo, si no tienes el virus y estuviste aislado 2 o 3 semanas, pues de alguna manera afectando otros aspectos de tu vida, ¿no? Sin que se te haya hecho la prueba. Pudo haber sido otro problema que también pudo llevar un tratamiento distinto y ya. Sí es importante la aplicación de las pruebas, sin duda. Pero después, cuando pasamos a esta parte en la que se habla de la realización de la segunda prueba, pues dice, si no tienen para la primera,
claro,
¿cómo vamos a pensar en una segunda? El punto aquí es este argumento que te da el médico de que pues el virus se neutraliza, además, después de una semana de haber entrado al organismo, y coincide con lo que a mí me comentó otro médico en el sector privado. Dice, no tiene sentido aplicar una segunda prueba porque aunque el virus ya no está activo, vamos a utilizar en este caso la palabra de que se neutraliza, o sea, dejas de ser un medio de contagio, el virus sigue ahí y te pueden hacer la prueba 3 o 4 veces y vas a seguir dando positivo, precisamente porque sí tienes el virus, pero ya no está en una etapa de contagio. Entonces, esto sí sería ya con base en esta información que se ha ido descubriendo, porque reiteramos, se sigue investigando al respecto y no hay cosas claras del todo con este virus. Entonces, ya científicamente está probado que pueden transcurrir 6 meses y todavía puedes seguir dando positivo, por lo que no tiene sentido estar invirtiendo en una prueba cuando puedes requerir más hasta que veas que ya no eres positivo y no tiene caso. Aquí así lo importante es que dejas de infectar, ¿verdad? Entonces hay que tener muy presente esa parte, que son los avances que se tienen en materia médica, pues los hallazgos con relación al COVID y al periodo de contagio.
Así es, Ana Cristina, y bueno, pues esta situación entonces de seguirse cuidando incluso de estas personas que ya han sido diagnosticadas con esta infección, porque también estos hallazgos permiten descubrir pues que se sigue estando en una vulnerabilidad, no, claro, hay una inmunidad al 100% como,
exacto,
se esperaba o como se argumentaba en un inicio de la pandemia, ¿no? Algo que han reiterado los médicos es que la dispersión de este virus y las propias características pues los han llevado a replantear muchos de los argumentos que se tenían en un inicio, y también incluso estas medidas, porque hay que recordar que antes hablaban de 14 días y ahora se hablan de 21 días para dar de alta
así
a una
es,
persona.
Así es.
Y bueno, pues todas estas situaciones que han ido cambiando de acuerdo también con lo que se presenta en cada paciente.
Exactamente, Lupita. Pues muchas gracias por toda esta información que nos compartes. Les agradecemos a todos que hayan estado en sintonía. Nos quedó información pendiente que ya les estaremos compartiendo el día de mañana. Les agradecemos el favor de su atención. Nos despedimos agradeciendo que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.